Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Sáez, ¿crónica del deporte o de los sucesos? Lo que tú quieras.
Vamos a empezar por la crónica de sucesos, Juan Pablo, si te parece, por el nombre propio del día, por Karim Benzema, porque, como hemos conocido esta mañana, ha sido imputado por esa complicidad en un supuesto chantaje que le han hecho a su compañero de selección, Mathieu Baldwin. Así que, sin más, nos marchamos hasta París para conocer la última hora y las novedades del caso Asunción Serena.
El golpe ha sido duro para Karim Benzema. Tras 24 horas de detención y 4 ante el juez, ha salido este mediodía del despacho del magistrado, imputado por complicidad en tentativa de chantaje y participación en una asociación de malhechores con vistas a la preparación de un delito, el de chantaje, que está castigado al menos con 5 años de prisión. Además, se le ha prohibido que contacte con la víctima en este asunto de chantaje, Mathieu Baldwin, y con el resto de imputados. Esta tarde, el juez ha seguido con los interrogatorios, con el del amigo de Benzema, un amigo de infancia que, según las escuchas telefónicas citadas por diversos medios, el jugador del Madrid había asegurado que lo dejara de su cuenta, que Valbuena iba a pagar.
Situación complicada, por tanto, la del futbolista francés del Real Madrid, así que buscamos a esta hora reacciones. La primera, la de su club, Melchor, la del Real Madrid.
Bueno, no hay ninguna comunicación oficial por parte del club. Lógicamente ha sentado mal que aparezca un jugador de la plantilla del Real Madrid implicado en un asunto tan feo, pero en el Real Madrid hablan de prudencia, que está imputado Benzema, que no está condenado y, por supuesto, quieren creer en la presunción de inocencia y, por supuesto, al margen de todo, escuchar al futbolista, que es lo que ha hecho el presidente del Real Madrid esta misma tarde. El jugador se ha entrenado en Valdebeba.
Y el presidente habla con Benzema y el futbolista. ¿Cómo ha sido el día hoy, Arancha Rodríguez, de Karim Benzema tras este lío judicial en Francia?
Pues abandonaba la capital francesa a eso de la una, cogía un avión en dirección a Madrid, donde ha llegado a primera hora de la tarde de la terminal ejecutiva de Madrid Barajas. Se ha trasladado directamente a la ciudad deportiva de Valdebebas. Así, allí ha llegado tranquilo, incluso algunas imágenes se le han visto ligeramente sonriente, y después de recibir el afectuoso cariño de Florentino Pérez, que le esperaba en la ciudad deportiva de Valdebebas, se ha puesto manos a la obra con los fisios del Real Madrid que le estaban esperando. Después ha saltado al césped, se ha entrenado en solitario para seguir con su proceso de recuperación, y una vez acabado su sesión de trabajo ha abandonado la ciudad del Real Madrid. Se supone que ahora descansa después de una ajetreada jornada en su casa de La Moraleja en Madrid.
Tenemos ya situado lo que piensa o cómo está Karim Benzema, lo que piensa el Real Madrid, pero Munilla, la pregunta ahora es clara: ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
De momento, según ha sabido la cadena COPE, hay prevista pues una especie de careo, entre Benzema y Valbuena dentro de 10 o 15 días en dependencias judiciales para demostrar su amistad ante el juez. El abogado de Benzema dice que se ha declarado inocente, que el juez le considera sospechoso, no culpable, y que en cualquier caso el delantero del Real Madrid es una víctima, dice, en todo este asunto.
Karim Benzema no ha reconocido nada y proclama su inocencia. Está junto a su amigo Valbuena. Él también ha sufrido las mismas tentativas. Él no ha participado en ningún chantaje o tentativa de chantaje.
Tenemos que preguntarnos también qué puede pasar con este caso, con ese juicio, con esa imputación de Benzema. ¿Tenemos alguna idea mansilla de por dónde pueden ir los tiros?
Pues Emilio Cortés, que es abogado experto en estos casos, ha explicado hoy en Deportes COPE que a medio plazo Benzema tendrá que sentarse en el banquillo para declarar. Cree que, como es un personaje público, no se va a escapar y por eso no le han puesto medidas cautelares, y deja caer que lo preocupante es la acusación por participación con una organización criminal. Lo que tiene claro es que el francés no lo va a tener nada fácil con la justicia de su país.
Lo más feo es la posible acusación del Ministerio Fiscal por organización criminal. Eso sí que verdaderamente haría cambiar mucho la situación de Benzema. Si un grupo criminal que se ha dedicado a este tipo de extorsión y de alguna manera el señor Benzema conecta con eso, pues ahí sí que con la legislación francesa va a topar con un hueso muy duro.
Asociación de malhechores es el cargo que también se le imputa a Karim Benzema. Por cierto, Álvaro Madrid es el último caso, el del francés, de una lista, evidentemente, con quizá menos importancia que la de hoy, pero sí que ha tenido Benzema algún que otro problemilla en los años anteriores.
Sí, en su primer año en el Madrid tuvo dos accidentes de coche, uno en su urbanización después de jugar un clásico y otro de vacaciones de Navidad en Isla Reunión. En 2010 fue imputado en un delito de prostitución de menores, del que finalmente fue absuelto. Un año más tarde fue multado por conducción temeraria en Ibiza mientras disputaba una carrera por la isla. En 2013 le cazaron conduciendo a 226 kilómetros por hora en la M40. Y por último, este año le han pillado dos veces conduciendo sin carné por las calles de Madrid.
Ya nos contaba Arancha Rodríguez, el jugador ha llegado, que estaba tranquilo, que estaba bien, pero nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Ramírez, ¿tú crees que esto le puede afectar como futbolista?
Este tipo de situaciones tiene dos estresores muy potentes. Primero, la incertidumbre. Tú controlas perfectamente el juego y la competición, pero en temas legales tienes que estar en manos de una persona de muchísima confianza y dejarle trabajar. Y el otro estresor es la crítica y el rechazo por parte del exterior. Lo quieras o no, es inevitable que la gente habla y haga juicios de valor. Y el estar expuesto a la opinión pública en un tema tan delicado con connotaciones sexuales hace que la gente sienta un rechazo sin siquiera saber la parte que puede ser cierta o no. Entonces, lo normal es que la propia situación, debido a estos dos estresores, pues eleve los niveles de ansiedad y tensión e impidan que una persona en este momento esté centrada en lo que tiene que estar centrado, que es su juego.
El Madrid de momento está tranquilo, esperando a ver lo que pasa. Incluso Florentino Pérez ha visitado al futbolista francés hoy en Valdebebas, pero ¿podría Melchor tomar algún tipo de medida disciplinaria con el futbolista francés?
Ni podría, ni mucho menos se le pasa por la cabeza, nada más lejos de la realidad. El régimen disciplinario solo recoge cuestiones relacionadas con lo relativo al mundo del fútbol, como es normal, y como te digo, ni el régimen disciplinario del Real Madrid ni de ningún club se podría hacer esto, y yo te diría que en ninguna empresa, sería algo ilegal. Pero como te digo, el Real Madrid, nada más lejos de la realidad, quiere apoyar y quiere creer en esa inocencia del futbolista. Lo único que podría hacer sería la selección francesa, que podría apartarle bien temporal o definitivamente de la selección gala.
Y de la selección francesa hablamos porque hoy tenía que dar Deschamps la convocatoria para los próximos encuentros que se van a jugar en el parón de liga, es decir, las dos próximas semanas cuando haya competición internacional. Había interés en saber si Valbuena, si el propio Benzema, iba a estar en esa lista. ¿Y qué ha pasado al final, Santi Duque?
Ni el delantero del Real Madrid ni el mediocentro del Olympique de Lyon están en la lista de Francia para esos encuentros amistosos ante Alemania e Inglaterra que los galos jugarán las próximas semanas. Deschamps ha explicado sus ausencias diciendo que Benzema sigue lesionado y que Valbuena no se encuentra en condiciones psicológicas y que su rendimiento ha bajado. Preguntado directamente por el caso judicial que afecta al madridista, así respondía el seleccionador francés.
L'affaire avec laquelle ou pour laquelle il est aux mains de la justice.
El asunto por el cual está siendo investigado por la justicia, yo no lo conozco bien. Como ustedes y la gran mayoría, no conozco bien el dossier. Por eso es la justicia la que tiene que decidir. Lo mejor que podemos hacer es dejarles trabajar para que decidan.
Valbuena, que no va a la selección por motivos psicológicos. Benzema, en este caso, no va en la lista porque está lesionado con el conjunto blanco. Hasta aquí el caso Benzema. Hablamos ahora de lo que viene este fin de semana, que es decir, la resolución del Mundial de Motociclismo.
Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbiñe Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo, Garbiñe! Entra en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores.
Pues ya no falta prácticamente nada. De hecho, mañana arranca de forma oficial el Gran Premio de la Comunidad de Valencia en el circuito de Cheste. El domingo la carrera a las 2 de la tarde. Por supuesto, los oyentes de la cadena COPE podrán seguir con Borja González y con Carlos Miquel lo que ocurra en ese Gran Premio definitivo en el que o bien Jorge Lorenzo o bien Valentino Rossi van a coronarse como campeones del mundo. Pero hoy estábamos pendientes, Munilla, de saber si finalmente Valentino Rossi va a salir el domingo desde la última línea de la parrilla de salida.
Y así va a ser. Pasado las 2 de la tarde, el TAS se ha pronunciado y ha dado un mazazo a las aspiraciones de Valentino Rossi. El Tribunal de Arbitraje del Deporte rechaza su petición de suspender cautelarmente la sanción, así que el italiano se va a tener que jugar el domingo el Mundial saliendo último en el Gran Premio de Valencia. El TAS, de todos modos, dice que lo que ha hecho es decir no a esa suspensión cautelar, pero que seguirá arbitrando sobre el recurso de Rossi por su sanción, aunque esto podría tardar semanas o incluso meses.
Buscamos reacciones de los pilotos, de los tres afectados, evidentemente Lorenzo y Rossi porque pelean por el Mundial y Márquez porque pasaba por allí el día del Mundial de Sepang. ¿Qué han dicho hoy los pilotos en las ruedas de prensa oficiales, Borja González?
Bueno, ha sido uno de los temas, pero también te digo que ha sido un día en el que se han pronunciado muy poco sobre todo lo que pasó en Sepang. Ha habido consignas por parte de Dorna, también de la Federación Internacional, y les han pedido que no entrasen en esos temas para bajar un poco el tono y el nivel de intensidad que estaba cogiendo este fin de semana. Rossi evidentemente no está contento con la sanción, dice que esto va a restar mucho sus opciones de poder pelear por el título. Lorenzo acepta como algo que tiene que ser así, y Márquez tampoco ha querido entrar demasiado en cuál ha sido la sanción que al final le ha terminado cayendo a Valentino Rossi, que fue el final del piloto que le tiró en la carrera de Sepang.
Yo estaba en la moto y decidí, bueno, pues explicarle luego al TAS que estaba tratando de luchar por el campeonato de una manera normal. Por eso presenté el recurso. La respuesta del TAS no ha llegado todavía. No tengo la cautelar y hay que esperar a ver qué es lo que deciden hoy. Lo de hoy ha sido que la cautelar no se aprueba.
Hay que respetarla, puede estar más de acuerdo que no, más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero hay que respetar esa decisión.
Todo el mundo es libre de opinar, pero al final se tiene que respetar la decisión de dirección de carrera, de la FIM, del TAS en este caso, y mi opinión sigue siendo la misma que Malas.
Carlos Miquel, que nos va a contar el próximo domingo la gran carrera de este fin de semana, ¿te parece justo esa resolución del TAS? Es decir, que Rossi al final salga el último del Gran Premio.
Me parece lo esperado y lo justo. Además hay que tener en cuenta una cosa, el TAS en este tipo de deportes en los que no suele actuar, se fía mucho de la posición de la Federación Internacional de Motociclismo, que era contraria a Valentino Rossi, y por eso ha decidido no hacer algo que hubiera afectado seriamente a la resolución de este Mundial.
Una carrera de Ubadía que además esta mañana, casi como si fueran los partidos de fútbol, ha sido declarado de alto riesgo.
Sí, sí, tal cual, así lo ha confirmado el Ministerio del Interior en un comunicado. Gran Premio de Valencia ha sido declarado de alto riesgo. La carrera, que decidirá el título mundial de MotoGP, contará con un amplio dispositivo de seguridad ante la mayor afluencia de público que se espera el domingo. Más de 1.500 efectivos entre policía local, guardia civil, policía autonómica y protección civil serán los encargados de velar por la seguridad de los aficionados que acudirán a Cheste.
Y hablamos ya de la carrera, Borja, de lo que esperan los tres pilotos, los dos que optan al mundial y Marc Márquez. ¿Qué han dicho hoy los pilotos acerca del carrerón del próximo domingo?
Básicamente Lorenzo apela a seguir su tónica general en cada fin de semana, no mirar hacia atrás y mirar hacia adelante solo pensando en la victoria y sin de momento preocuparse demasiado por Valentino Rossi, aunque sí que ha dicho que hablará con su equipo para ver si le van señalizando dónde está el italiano. Márquez también a la suya, como ha dicho en otras ocasiones, va a pelear todo lo que tenga que pelear, siempre desde respeto, pero sin fijarse muy bien si el que tiene delante es Lorenzo, Rossi o quien sea, o su propio compañero de equipo. Y Valentino Rossi en ese sentido un poco más victimista, considerando que va a ser muy complicado conseguir el objetivo teniendo que salir desde atrás en un circuito tan complicado como Valencia, tan estrecho, en el que hay muy pocos puntos de adelantamiento.
Más que enfadado, estoy un poco desilusionado. Lamento no poder jugarme la oportunidad de hacerme con el Mundial, una oportunidad que me he ido construyendo desde el principio de esta temporada, incluso desde antes. Y a la hora de hacer cuentas todos, se me quita la oportunidad de luchar por el campeonato. Y eso me desilusiona y me amarga.
Que Valentino salga último el domingo, seguramente puede afectar en sus opciones al Mundial, pero la verdad es que eso varía muy poco mi estrategia, que siempre es intentar ir lo más rápido posible.
La última semana esta ha sido bastante dura, una de las más, bueno, duras, sí, dura, difícil, y bueno, cuando pasó el Gran Premio de Malasia, intenté llegar a casa y preparar el Gran Premio de Valencia de la mejor manera posible, pero ha sido imposible.
Lo que está claro es que se vivirá un Gran Premio gigante dentro de la pista y Avilés también fuera, porque se espera un ambientazo en el circuito de la Comunidad Valenciana.
Así es, Charlie, se trata del evento deportivo del fin de semana y se rozará el lleno absoluto, es decir, alrededor de 110.000 aficionados de todo el mundo se darán cita en las gradas del circuito de Cheste para presenciar esta carrera en la que se decide el campeonato, uno de los más emocionantes de los últimos años.
Y también teníamos que conocer hoy qué pasa con Yamaha y con Lorenzo. Ayer contábamos en el partido de las 12 que evidentemente estaba Lorenzo un poco desilusionado con su equipo. ¿Qué ha dicho hoy el piloto español en sala de prensa, Borja?
Bueno, básicamente ha querido entrar en esa misma línea también, de no levantar más ampollas, ha querido aceptar la postura de Yamaha y la ha pretendido interpretar un poco desde el punto de vista de que hacen algo lógico porque tienen que defender a uno de los dos pilotos, en este caso se enfrentan los dos, con lo cual uno siempre sale algo perjudicado, y ha hecho un símil también con un matrimonio que a veces tiene sus más y sus menos, aunque ha declarado que su idea es intentar retirarse en la marca japonesa.
Yo creo que Yamaha quiere mantener las cosas como están. Como todos los matrimonios, siempre existen momentos de desacuerdo, no diría que fricción, sino de desacuerdo. Y Yamaha, pues en este momento le toca defender a un piloto que ha sido sancionado, como fue el caso de Valentino Rossi, a pesar de que eso puede influir también en el resultado de su otro piloto, pero es entendible. Y Yamaha siempre se ha portado muy bien conmigo.
Una carrera que escucharemos en COPE, Gema Santos, y que veremos a través de Movistar.
Toda la emoción, una combinación perfecta, tiempo de juego y ver el carrerón en Movistar Plus, en exclusiva, solo con ellos, como toda la temporada, porque ya sabes que verlo en Movistar Plus es acertar seguro. Ellos te llevan hasta el mismísimo circuito de Cheste, con su emisión en HD, con el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos. Y te recordamos además que Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad, solo para ti en exclusiva con Movistar Plus, el Gran Premio de Cheste. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Vamos ya con el parte de lesionados de la Liga de Campeones, que ha sido importante para los dos grandes, para Madrid y Barça. El último en caer ayer en Akondis fue Iván Rakitic.
Sí, se lesionó ayer contra el Bate y ya está trabajando en su recuperación. Tiene una pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha, será baja contra el Villarreal y es duda para el Clásico, pero el croata es muy positivo. Hoy ha colgado una foto en las redes sociales, muy sonriente, tumbado en una camilla, haciendo presoterapia, y ha escrito: un día menos para volver, más fuerte, gracias por los ánimos.
Y en el Madrid acabaron lesionados o tocados en su partido Melchor, Marcelo y Keylor Navas. ¿Cómo están?
Sí, los dos han pasado pruebas médicas, es menos de lo esperado, así que optimismo para que puedan estar en el Clásico. Marcelo tiene una contractura en los isquios de la pierna izquierda, Keylor una sobrecarga en los aductores de la pierna derecha. En principio los dos bajas para Sevilla. Si no van con sus selecciones, podrían aprovechar el parón para recuperarse y estar en perfectas condiciones ante el Barça.
Tenemos jornada de liga este fin de semana, luego hay parón, pero luego el gran clásico, el Barça y el Madrid juegan en el Santiago Bernabéu, así que intentamos más o menos aventurar quiénes pueden estar de un lado y de otro. En el Barça, Oliveros, ¿va a cambiar mucho el tema de la enfermería?
Bueno, a día de hoy son bajas seguras Douglas y Rafinha. Rakitic muy difícil que llegue, y Leo, como ven, venimos diciendo, verá paso a paso, si no está al 100% no juega, pero no está descartado. Pongamos que Rakitic no llegue, creo que debería de jugar del centro hacia adelante con Busquets, Sergi, Roberto, Iniesta, Messi o Munir, Suárez y Neymar. Otra alternativa, Mascherano medio centro y Sergi, Roberto punta derecha con 4-3-3, como ayer, si no llega Messi. Iniesta refuerza la teoría sobre Leo Messi.
Bueno, la plantilla, creo que, o pienso que todo el mundo lo único que quiere es que Leo se recupere perfecto de su rodilla, y si está para el Clásico, perfecto, y si no, pues para...
Y a dos semanas del Clásico, Melchor, ¿cómo aventuramos que estará el conjunto blanco?
Bueno, pues a dos semanas, y si no hubiese lesionados en el parón de internacionales, y pendientes de qué sucede con el caso de Karim Benzema, estarían todos. Este fin de semana, recordemos, van a estar ya en la lista para Sevilla, Carvajal y Bale, y tras el parón se recuperarían Marcelo y Keylor.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Tenemos en juego la cuarta jornada de la Europa League, se cerró ayer la cuarta de la Champions, así que pendientes, como hacemos todos los jueves, de los equipos españoles. Desde las 7 está jugando el Villarreal contra el Dinamo de Minsk. ¿Cómo va, Alberto Marco?
Ya último minuto del tiempo de descuento esta segunda parte, partido muy sufrido del Villarreal, ha empezado perdiendo con gol de Vitus, pero finalmente con doblete de Soldado conseguido remontar 1-2 ahora mismo, cerca del final del encuentro.
9-5, Athletic de Bilbao Partizan, última hora, José Ángel Peña.
Los jugadores de Ernesto Valverde, que realizan ejercicio de calentamiento sobre una catedral que de momento no presenta demasiada buena entrada, un Athletic que recurre a su 11 de gala con tan solo 3 modificaciones: Herrerine, Poria y Zoz en portería, Bóveda por el recreante, Óscar de Marcos en el lateral derecho, y Sisaeta recupera la titularidad en detrimento de Sabin Merino. Quien venza hoy tendrá paso muy hecho hacia los 16avos de final.
¿Qué destacamos de la jornada de la Europa League, Edu Badía?
De momento, en el grupo del Villarreal, Victoria Pilsen 1, Rapid de Viena 2, empate sin goles entre Ajax y Fenerbahce, goleadas de Dortmund y Nápoles, y el Marseille de Michel vence 1-0 el Sporting de Braga, mismo marcador para Liverpool en Kazan. A las 9:05, en el grupo del Athletic, el AZ visita el campo del Augsburgo.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Derrota anoche del Valencia en la Liga de Campeones, derrota que le complica la clasificación y que deja además Hugo Ballester a Álvaro Negredo, al nombre de las últimas semanas, muy tocado porque otra vez fuera de la convocatoria.
Auriculares puestos, móvil en la mano, solo y abatido. Así regresó Álvaro Negredo de un viaje que tardará en olvidar. Negredo, al igual que sus compañeros, pensaba que este era el partido para volver a la lista, pasar página y empezar de cero, pero Nuno no dio su brazo a torcer y dejó al Vallecano fuera de la convocatoria por quinta vez de manera consecutiva. Tal y como desvelamos anoche en el partido de las 12, la fractura entre el cuerpo técnico y el vestuario es total, ya que para la plantilla, anoche Nuno humilló a Negredo con la decisión y con sus palabras. En la vuelta al trabajo hace unas horas, silencio por ambas partes. Por cierto, Charlie, según ha podido saber la cadena COPE, Nuno no dirige la palabra a Negredo desde el pasado 4 de octubre en San Mamés.
Bueno, pues en este caso hay que pensar y hay que preguntar a Fermín Rodríguez si con lo que nos ha contado Hugo Ballester, ¿crees que se le puede ir de las manos el vestuario al técnico portugués?
Que si se le puede ir o que si se le ha ido ya. Porque después del partido que ofreció ayer el Valencia en Ghent, en la Champions, con una imagen lamentable, no da la sensación que el técnico portugués tenga la plantilla en su mano. Más bien, todo lo contrario. Yo diría que el caso Negredo se está llevando por delante al portugués, a pesar de ser el todopoderoso.
¿Y da alguna explicación Nuno de por qué no está Negredo, Pedro Zamora?
Bueno, a su estilo. Nuno insiste en que no es nada personal, pero anoche disparó con bala y caliente por la derrota, el portugués deslizó en la sala de prensa que Negredo no quiere jugar en el Valencia.
Yo creo que es un tema que ya ha sido hablado y aclarado. Yo nunca he dejado de contar con un jugador que me demuestre que quiere estar en el equipo, y eso está claro. Nosotros tomamos decisiones basadas en lo que creemos mejor, en lo que analizamos, los datos que tenemos son todas cuestiones internas que nosotros analizamos y nos hace tomar las decisiones, pero nunca he dejado de contar con un jugador que me demuestre que quiere estar.
También semana complicada para el Sevilla, que ahora Isaac Escalera tiene en el horizonte al Real Madrid el próximo domingo.
Sí, el Sevilla ya prepara el partido ante el Real Madrid tras la derrota ante el Manchester City. Para este encuentro el francés Gameiro no está descartado, aunque sigue siendo seria duda. Además, el Sánchez Pizjuán volverá a registrar un lleno absoluto por cuarta vez en esta temporada.
No están acompañando los resultados al Sevilla últimamente. Víctor Fernández, ¿tú crees que se juega Emery algo más que los 3 puntos el próximo domingo?
Nada, nada, en absoluto. Unai Emery tiene 2 cátedras en el Sevilla, 2 títulos de la Europa League que le otorgan crédito suficiente. Es cierto que el entrenador ha cometido errores en lo que llevamos de temporada y que no termina de encajar algunas piezas, pero también es verdad que Emery es siempre el centro de la diana sobre el que se dispara cuando las cosas no van bien. Ha cometido errores, como digo, pero está por ver que este Sevilla sea mejor que el del año pasado. Tiene que volver a construir un equipo y eso es una complicada misión que conocen en el club. A Emery le queda mucho por recorrer en el Sevilla todavía.
Enseguida hablamos más del Barça y demás asuntos, pero antes, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Línea Directa.
Y una pregunta para todos los oyentes. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Sí? Pues permíteme que insista, porque si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa, porque desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Ya verás cómo ahorras mucho, mucho dinero. Llámales 902-123-197-902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se sigue hablando del asunto de Halloween entre el Barça y el Getafe. Hoy ha hablado Elena Condis, el capitán del FC Barcelona.
Andrés Iniesta reconoce que fue un error feo como equipo, pero ha dejado claro que no querían interrumpir la rueda de prensa el jugador del Getafe, que no sabían que estaba hablando. Por eso, como capitán, llamó a Pedro León para disculparse. Iniesta entiende que a algunos les haya decepcionado la actitud de los jugadores del Barça. Ahora, dice, solo les queda asumir el fallo y pedir perdón.
Cometes un error que no sabes que iba a pasar, porque si sabes que va a pasar no lo haces, y a partir de ahí pues pides disculpas como lo hicimos. Habrá gente que lo acepte y otras que no, pero nosotros cuando cometes un error pues lo asumes y intentar que de las cosas así pues se puedan sacar alguna conclusión.
Ayer Alves se habló de que ellos no habían manchado tanto el vestuario del Getafe como aparecía en prensa. ¿Dicen algo más de este asunto en Getafe, Eri?
Como club, nada. No hay ningún tipo de reacción. A nivel individual, poca cosa, porque la gente quiere volver cuanto antes a su monotonía habitual. Estos son Damián Suárez, lateral derecho, y Luz Monzón, jefa de comunicación, al corte a la segunda pregunta de Halloween.
Sí, ni que hablar. Nosotros estamos centrados en el partido contra el Eibar y, bueno, no hablamos más de lo que pasó y creo que eso queda atrás.
Ayer Dani Alves en rueda de prensa, en el caso partido, dijo que ellos no habían manchado el vestuario con el bote rojo, que simplemente lo habían dejado. ¿Qué opinión te merece?
Lo hemos dicho, te lo he recordado antes del entrenamiento, te lo vuelvo a repetir. Nosotros hablamos.
Tenemos todavía algo más de fútbol.
Cuando te equivocas con el PIN 2 veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete!
Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Mañana regresa la Liga con Las Palmas Real Sociedad. Buscamos en Flash las novedades de los dos equipos. Última hora de Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Baja por lesión de Antilian Alcaraz y con las dudas por molestia física de Nabil El Sarri y de Momo. Además, con el objetivo de cambiar la dinámica negativa en cuanto a resultados. Y es que aunque estamos en la jornada 11, varios jugadores han señalado que es una final. Y el propio Quique Setién indicó que es un partido muy importante.
¿Qué última hora tiene la Real?
Marco Antonio Sánchez ya en Las Palmas, Zaldúa y Jonatas bajas de última hora, se ha viajado con Illarra con algunas molestias físicas, va a ser titular Carlos Martínez, de cara al once inicial también novedad, Canales.
¿Quién renueva en el Sevilla? Isaac Escalera.
El mediocentro Krychowiak, que mejorará su salario y ampliará su contrato hasta 2019 con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros.
¿Quién lo hace en el Sporting? Carlos Andrés Llamas.
La primera renovación ha renovado Isma López para las próximas tres temporadas con el Sporting.
Y hoy se ha hecho oficial, o se ha oficializado, que Iglesias lo de Caicedo.
Sí, ecuatoriano, renueva hasta 2019, quiere ser el líder del equipo y que el español dé un paso adelante el domingo en Bilbao.
Y tenemos para cerrar, Pepe Torrente, novedades en el caso Jimmy.
Porque la fiscalía pide 8 años de internamiento y 3 de libertad vigilada para un menor acusado como presunto asesino de Francisco Romero Taboada Jimmy. En el escrito de acusación, según informa la agencia EFE, Charlie se le acusa de homicidio, además de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
¿Cómo te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo? Porque anda que no se
en COPE,
tenido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028, confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Baloncesto en directo, jornada de la Euroliga, Real Madrid-Bayern, ¿cómo va eso, Pilar Casado?
Nos quedan 3:16 para que acabe el primer cuarto, Real Madrid 20, Bayern de Múnich 11.
También tenemos al Baskonia jugando en casa, Roberto Arrillaga.
A 3:16 también para que termine el primer cuarto, 2 arriba para Anadolu Efes, Laboral Kutxa 10. Anadolu Efes 12.
¿Qué pasa, Guillermo García, con el entrenador del Tenerife?
Pues que tras 12 temporadas en el Iberostar Tenerife, Alejandro Martínez da un paso al costado. El técnico nacido en Barcelona ha afirmado tener un problema médico temporal que le impide mantener toda la tensión y concentración necesaria para estar al frente del equipo.
Y terminamos, Ángel García, con tenis. Dos nombres propios hoy, el de David Ferrer y el de Rafael Nadal.
Que están en octavos de final del Masters 1000 de París. De momento, ha ganado fácil Djokovic, ha perdido Roger Federer con John Isner y ha ganado David Ferrer en tres sets a Grigor Dimitrov, a punto de empezar el partido entre Rafa Nadal y el sudafricano Kevin Anderson.
Pues Juan Pablo, hasta aquí el deporte. A las 12, más con Joseba en el partido. A las 12 hoy con Albert Rivera.
Aquí seguimos mientras tanto con la Linterna en Almería, en Cantoria, en la sede del grupo Consentino.